Así de pie, por favor, buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios capítulo 15. En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 31. Este es el texto que hemos utilizado en esta mañana para predicar la parte 3 de esta serie de sermones que hemos venido predicando, titulada Era Rey, pero Murió. Capítulo 15, versículo 31. Mis amados hermanos, es verdaderamente difícil llegar a creer que una persona con el harto conocimiento que tenían estos gobernantes, estos monarcas, estos reyes, hayan llegado en un momento en su vida a tener que sucumbir y a caer tan estrepitosamente como cayeron. Lo que me gusta es que jamás en la vida Dios va a tomar una decisión de ponernos en nuestro lugar sin antes nos llega a tener que amonestar. Jamás nunca en la vida Dios toma esa iniciativa y viene por detrás sin avisarnos, con premeditación, alevosía y ventaja, a tener que venirnos a destruir sin antes no amonestarnos. Y es por eso que quiero que usted escuche conmigo el versículo 31, lo voy a leer yo, y luego el versículo 31 lo leemos todos en una forma fuerte. Dice así el Señor en su palabra: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Todos, por favor. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tú la bendigas. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. Y si hubiera una persona en esta mañana que no te conoce, que no ha tenido la dicha, la fortuna, la bendición de recibirte en su corazón, que esta mañana sea la mañana más linda y la más dichosa de toda su vida. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted tener que estar 52 años en el gobierno? 52 años gozando de la popularidad, gozando del afecto, gozando del respeto, gozando de la admiración, gozando de la bendición de Dios y de la prosperidad. 52 años. Nadie había llegado a reinar tanto como lo hizo el personaje de esta mañana, el rey Usías. El rey Usías había pasado por una etapa hermosa en su vida. Asume el gobierno, asume el reinado a la edad de 16 años. Y su final no fue sino hasta 52 años después de su reinado, después de su gobierno. Él es un extraordinario, es uno de los, he is an icon, él es un ícono de la Biblia. El rey Usías había llegado a un momento a sentir que tenía en su bolsa el afecto, el respeto y la voluntad de toda una nación. Había hecho tantísimas cosas extraordinarias. Él había reconstruido Jerusalén en una forma tan rápida, después de un terremoto devastador que menciona Zacarías en su libro, el profeta Zacarías. Usías era un hombre amante de la agricultura. Usías había hecho tantas expediciones y tantas batallas en contra de los árabes, de los etíopes y de los filisteos. Llega a la edad de 16 años al trono. La mayor parte de su vida, dice la escritura, la mayor parte, y esto es lo triste, porque en realidad nosotros no tenemos que ser de ese tipo de personas que la mayor parte de nuestra vida busquemos a Dios, sino que tiene que ser toda nuestra vida buscar a Dios. La mayor parte de su vida insistió en buscar a Dios. Y dice la escritura que en esos tiempos que él buscó a Dios, en esos tiempos él prosperó. Pero llegó un momento, llegó a una etapa a la vida de Usías donde hizo un clic, donde pasó algo que él no tuvo control, que él no supo gobernar, que él no supo controlar. Y eso fue el principio de su fin. Eso fue la calamidad. Eso fue el inicio de la caída tan estrepitosa y de una muerte tan vergonzosa como él tuvo que sufrir. Quiero explicar esto para los hermanos que nos escuchan en la radio y los hermanos que están escuchando ahora en vivo por internet. Que los últimos dos domingos que hemos predicado, la parte 1 con respecto al rey Asa, dice la escritura que llegó un vidente, Hananí, le habló. Vimos también nosotros el domingo antepasado, en la parte 2, que llegó una carta a las manos del rey Joram de parte de Elías, y fue amonestado, los dos fueron amonestados. Pero este es el colmo de los colmos, porque a este Dios le envía 81 predicador. ¿Sabe usted qué representa 81 predicador? Podría ser 81 sermón escuchado y no entiende. Pueden ser 81 años de su vida asistiendo a una iglesia y usted no cambia. Por eso, no sé si usted se dio cuenta cuando cantamos el corito, hubo un cambio cuando de nuevo da así. Nosotros nos dicen, no, mentiras, mentiras. Hubo un cambio, mentiras, y no hemos cambiado. Entonces, esto representa, se imagina usted, oír los mismos 81 sermones durante toda su vida y no manifestar un deseo de cambio en su vida. Estar 81 años de su vida en una iglesia y no cambiar. Estar 81 cultos seguidos en su iglesia y los sermones le entran por aquí y los sermones le salen por acá. Usías es ese personaje que llegó a una etapa en su vida en la cual perdió el control, se le botó la canica. Llegó un momento donde pasó esta situación de la cual no huyó. Cuando aquí en la Escritura, en el capítulo 15, versículo 31 de Proverbios, acabamos de leer, mire, esto es fabuloso, esto es tremendo tener que poder leerlo. Solamente de leerlo causa una sensación tremenda en nuestro cuerpo. Mire lo que dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. La antítesis sería esto: el oído que rechaza las amonestaciones o las lecciones de la vida entre los necios morará. Esa es la antítesis, eso es lo opuesto. Pero venga usted conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5. Vamos a ver nosotros a este personaje. Vamos a ver a Usías. Vamos a ver cómo es que inicia su vida. Y para poder explicarle esto, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Lo primero que quiero presentarle a ustedes es el perfil de él, todo lo que él hizo, todo lo que representó, todo cuanto estaba adentro de ese personaje extraordinario. La vida del rey Usías está comprendida prácticamente del versículo 1 hasta el versículo 20. Pero quiero que usted vea conmigo, solamente por favor, el versículo 1 al 5, porque aquí está lo mejor, lo más bonito, lo interesante, lo que a él lo hizo distinto de los demás. Luego nos vamos a ir a empezar a ver el principio de su fin. ¿Cómo es que este poder lo llevó a él a cuatro situaciones vergonzantes, sumamente vergonzosas? Vea esto, por favor. Capítulo 26 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Esto es lo que venía explicándole en el momento de la introducción del mensaje. Usías fue un hombre que gozó de la popularidad total, absoluta, plena de toda una nación. Usías fue establecido y fue puesto en el reinado a la edad de 16 años, el cual tenía 16 años de edad. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y oiga esto, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Aquí viene lo lindo: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Aquí está. Este versículo tenemos que verlo desde dos ángulos. Fíjese pues, porque aquí esto es un arma de dos filos. Esto es una espada de dos filos y tenemos que describirla bien. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios? Correcto. Mire, este es un lado del filo de la espada. Hermano, esto es inevitable. Cuando Dios ve la vida suya, un hombre entregado, un hombre dedicado, un hombre abnegado, una mujer consagrada a la cosa de Dios, cuando usted, su vida está totalmente rendida a los pies y a la voluntad de Dios, Dios dice, no tengo otra alternativa. Yo no tengo otra opción más que bendecirlo. Tengo que prosperarlo. Hermanos, ¿se recuerda que hemos dicho semanas anteriores y meses anteriores que la calidad de vida que nosotros vivimos en el presente fue determinada por la calidad de decisiones que tomamos en el pasado? Le comentaba hoy en el culto de las 10 de la mañana, hermano Juan Pérez, Armando, y le dije, mira Armando, le digo, el jueves platicando allá en el sauna, le digo, con el hermano Juan Pérez, me comentaba que te había visto, y le dije, fíjate que me contó que él se sentía muy contento al verte con toda tu familia, que ustedes dos llenan dos filas de las sillas de acá de la iglesia. Y te dijo una frase, me dijo, quédate ahí, quédate en ese lugar, porque ahí Dios te va a bendecir, porque ahí Dios verdaderamente te va a prosperar. Pero este es un lado de del filo de la espada. Esto quiere decir que en los días que usted no busque a Dios, Dios no tiene ninguna obligación de bendecirlo ni de prosperarlo. Este hombre, en los días que usted no sea recto, que su corazón no sea recto para con Dios, usted no puede venir y exigirle a Dios que lo bendiga. Y por favor, no midamos las bendiciones solamente con dólares. No midamos las bendiciones solamente con bonanza, o la prosperidad no la midamos con comodidades. Esa no es la forma que Dios únicamente bendice. Acuérdense que Juan dice en su carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu salud y así como prospera tu alma. Esa es bendición, que podamos mantener nosotros un equilibrio, que podamos mantener un balance en todo cuanto hacemos en la vida. Este hombre, en los días que él persistió, en los días que insistió en buscar a Dios, esos días Dios no le quedó otra alternativa y Dios no tenía otra opción más que bendecirlo. Y este hombre recibió y probó las bendiciones de Dios, oiga esto, por 52 años. ¿Se imagina usted cuántos de los que estamos acá en esta mañana tenemos casi 50 o más de 50? Bueno, ¿se imagina usted tener su edad siendo usted el rey? ¿Se imagina usted tener 50 años de edad y haber gobernado 50 años y haber vivido en la más alta, en lo más de la plenitud, de la opulencia y de la prosperidad? Este hombre lo tenía. Pero esa prosperidad, esa bendición y esa dicha y ese poder que llegó en una ocasión a la vida de Usías, el poder lo convirtió en un hombre soberbio. Ve usted conmigo, por favor, el capítulo 26, versículo 16. Vamos a ver el primer punto en esta mañana. Ese poder, esa fama, esa gracia, esa popularidad, ese cariño, ese respeto, ese afecto, esa bonanza, esa dicha que tenía el rey Usías por tantos años, el poder convirtió a Usías en un hombre soberbio, en un hombre altanero, en un hombre prepotente, en un hombre arrogante. Claro, era el rey. Déjeme decirle esto, amado hermano, el ser rey, el ser rico, el ser usted poderoso, esto no es sinónimo de que usted y yo tengamos que vivir por encima de la ley. Esto no significa que nosotros tengamos que exigirle a la vida o a la gente que nos rinda a nosotros pleitesía. Comienzan los errores, comienza la debacle, comienza el desmoronamiento, comienza la fragmentación de la vida de este hombre. Capítulo 26, versículo 16, la abundancia lo volvió soberbio. Y mire lo que dice el 16 en nuestra Biblia. Mas cuando ya era fuerte, when he became a powerful person, cuando él vino a ser una persona poderosísima, cuando él vino a ser una persona fuerte, cuando él llegó a sentir que ya lo tenía, que el mundo, oiga esto, él no estaba de rodillas al mundo, él tenía al mundo de rodillas ante él. Cuando él era fuerte, se volvió soberbio, dice la Escritura. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, ¿para qué? Problema, ¿verdad? Y él pensó que, pues soy rey, pues puedo hacer lo que quiero, puedo estar por encima de la ley. Esa arrogancia, esa prepotencia, esa altanería, esa forma así tan superflua y vanidosa de ser, nos convierte a nosotros en personas así, El poder nos convierte en soberbios. Qué triste ver las escenas, y con todo respeto lo digo, qué triste ver las escenas finales en la vida de Ann Nicole. Pero usted vio la vida de glamour que vivió, vio la vida de excelencia que vivió. She was a playmate. Se montaba en jets, en esto, y champán, y romances, y lujo, y joyas, y vestidos, y fotos, y glamour de la vida. Y las últimas escenas de su vida fueron de lágrimas. Le hicieron una entrevista, una jovencita le hizo una entrevista y le dice, I'll be back, dijo. I'll be back. She didn't. Voy a regresar, me voy a recuperar de todo esto. Voy a regresar. No lo hizo. Qué vergüenza, ¿no? Qué triste. Y ahora, una celebridad más, que a la edad de 39 años pasa a la historia. La abundancia lo convirtió en hombre soberbio. Lección para nosotros. El hecho de haber adquirido nosotros riquezas, el hecho de haber adquirido nosotros una buena posición social, el hecho de haber adquirido nosotros unas buenas influencias, de tener poder y hacer cuanto nosotros queremos. Esto no representa y esto no es sinónimo para que nosotros tengamos que vivir por encima de la ley. Tarde o temprano, la ley se cumple. Y toda aquella persona que viola la ley establecida por los hombres, la ley establecida por Dios o la misma ley de la naturaleza, tiene que pagar las consecuencias. El día que decidimos nosotros ufanarnos, el día que decidimos nosotros en sentirnos engreídos, ese día nuestro poder empieza a convertirnos a nosotros en personas soberbias. Punto número 2. Capítulo 26, versículo 16, en la parte B. En ese mismo versículo, pero la parte B del versículo, el poder lo convirtió en ciego. El poder... ¿No se da cuenta usted que esa gente poderosísima, esa gente que somos de los Zetas, XJZ, somos de los no sé cuántos, y ahí vas a ver que no sé qué, ese poder, es que soy policía, te vuelve arrogante y te vuelve ciego, no mides, no ves, no eres educado, no, estás por encima de la ley. El poder lo volvió ciego. El 16, parte B, mire lo que dice. Porque se rebeló contra quién. Se enojó con la persona que menos tenía que enojarse. Se rebeló con la persona que le había dado. Mire, ¿se dan cuenta que por aquí en México hay un dicho que dice que no debemos de morder la mano del que nos dio de comer? ¡Qué bobo es este hombre! La Biblia dice que en los tiempos que rey Usías persistió en buscar a Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo bendijo, lo prosperó. Y con la persona que le dio todo, con esa persona se revela. Por favor, los oídos que no aceptan la amonestación son oídos de personas que nos llevan a convertirnos en necios. El oído que acepta la amonestación, ese hombre que acepta, lo hace ponerlo en los lugares de los sabios. Se rebeló contra Dios y mire lo que hace. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bueno, el poder nos vuelve ciegos. Este hombre tomó atribuciones que no le correspondían, que eran exclusivas de los sacerdotes. Se rebeló contra Dios. Él creyó que porque era rey y porque tenía más de medio siglo de estar en el reinado, él podía tomarse atribuciones que no le correspondían. Agarró un incienso, entró en el templo de Dios y empezó a hacer holocaustos. Recuerdo que hace muchos años, tenía un año y medio yo de haber venido, y en uno de esos primeros viajes que yo hacía, en un domingo de ausencia, me comentaron que un diácono había presentado acá en esta iglesia un bebé. A la persona a quien yo le llamé la atención fue el hermano Héctor, porque él se había quedado al frente de la iglesia. Él no lo hizo, él no lo presentó. Entonces me dijo, pero es que mira, me dijo, vino una familia, y me dijo, discúlpame Héctor, discúlpame, pero esos no son oficios y esas no son funciones de los diáconos.
sino vean bien la Biblia, lean bien su Biblia, vean el manual del ministro. Vean ustedes en la escritura que dice que los niños se los traían al sacerdote. Ustedes no son sacerdotes, no son ministros ordenados. Ustedes no son el pastor de la iglesia. Todo ese tipo de bodas, todo ese tipo de presentaciones de bebé, funerales, cuando me ha tocado a mí no estar presente. Hermana, no, testigo que cuando murió tu padre tuvimos que mandar a traer a un pastor ordenado para que me supiera mi ausencia. Y no es por corregir o por, ay, el pastor me castigó o el pastor me... No. Para que no paguemos consecuencias, porque muchas veces el cierto o la pequeña porción de poder que tenemos nos convierte en ciegos y no vemos nosotros con claridad las cosas. No se trata de que solamente una persona, hoy no hay necesidad, usted se ha dado cuenta, el hermano Rudy ya bautiza, el hermano Jaime ya bautiza, hoy tenemos una gama de pastores que pueden servir la cena del Señor, pero son ministros ordenados del Evangelio, ya han sido apartados para eso, se lo voy a explicar más adelantito. Pero mire, este hombre, claro, que como creyó que era rey, como él se tomó atribuciones que no le correspondían, y ese poder que tenía lo volvió ciego. Él no se dio cuenta que no podía combinar las dos operaciones. No se dio cuenta que no podía mezclar las dos funciones. Solamente hay un rey y un sacerdote al mismo tiempo, y ese se llama Jesucristo. Los reyes no eran los sacerdotes. Los sacerdotes no podían ser reyes. El único que ha venido a ocupar las dos posiciones es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es usurpar posiciones y funciones. Pero claro, ¿qué fue lo que lo convirtió en ciego? ¿Qué fue lo que lo convirtió en ver algo, en no poder ver algo tan claro? El poder. Ve usted conmigo, por favor, el capítulo 26, versículo 17 al 19a. El poder lo volvió sordo y violento. Mire, es que es increíble la escritura. Ve usted conmigo en el capítulo 26, versículo 16. En el 16 dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y esto es lo que me gusta en el 17. Y entrando tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Hasta ahí quédese nada más. Póngame atención en lo que le voy a decir. En el primer sermón, cuando hablábamos del rey Asa, Dios mandó a un hombre que se llama el vidente Anani. En el sermón del domingo pasado, Dios utilizó a Elías para enviarle una carta al rey Joram. Es tan querido, era tan apreciado Usías, que Dios dice, si es que este hombre ya empezó a prostituirse, este hombre el poder lo enfermó, antes de que cometa más atrocidades, antes de que cometa una barbarie, antes de que empiece él a fragmentarse y a desmoronarse por completo y a desintegrarse, como lo quiero tanto, voy a mandarle a él a una persona que le hable. Y le mandó 81 predicador. ¿Se imagina usted que usted está haciendo algo malo en su vida? Y un día de estos llegan 81 pastor a su iglesia. Hermano, hermana, usted no está bien. Haga caso, hermano, esto que usted está haciendo no está correcto. ¿Y sabe? Y usted no haga caso. Y usted le haga caso omiso. Lo lindo de todo es que Dios antes, oiga esto, este es el orden en que va, esta es la secuencia que van las cosas. Antes de que Dios tome una determinación, antes de que Dios decida ponerlo a usted y a mí en nuestros lugares, en el lugar que nos corresponde, siempre va a haber una amonestación de Dios. Pero este hombre, en vez de haber hecho caso a la voz de Dios, dice Dios, si este hombre es un ícono, si este es todo un personaje, este hombre tiene más de medio siglo gobernando, este es un hombre que me ha buscado toda su vida, este hombre ha venido a reedificar Jerusalén, no hay enemigo ahora que se enfrente contra nosotros, este hombre ha hecho expediciones y batallas contra los árabes, contra los etíopes, contra los filisteos, este hombre cuida, es un gran ecólogo, pues. Pero llegó un momento en su vida donde empezó a descontrolarse. Y Dios manda
a 81. ¡Qué vergüenza! ¡Qué colmo sería! Que usted escuche 81 veces el mismo sermón y no lo entienda. Que escuche 81 predicación de distintos temas y no querramos cambiar. Ok, dice Dios. Ese poder al rey Usías lo convirtió en violento, lo convirtió en sordo. Y vea lo que dice el versículo 17 al 19a. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: ¿No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová, Dios. Hasta ahí todo está bien. Fíjese. Nosotros creemos en un Dios omnipotente. Creemos en un Dios todopoderoso. Pero hay un área débil que Dios tiene. Pastor, discúlpeme, hoy sí se tiró las tablas. Eso creo que es una herejía de su parte. Dios no puede ver, dice su palabra, a un corazón contrito y humillado. A una persona que se arrepiente. A una persona que verdaderamente reconoce sus faltas. Dios no puede dejarlo sin perdón. Porque esa es su naturaleza. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en ¿qué? En misericordia. Bueno, entonces, si este rey, si Usías en ese momento hubiera escuchado la voz, el reclamo, el consejo, la sugerencia de estos 81 sacerdotes, de estos 81 predicadores, y dice: ¿Qué hago? Tiro el incienso y me arrodillo delante de Dios en el santuario. No, 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 no me saquen de aquí, por favor. Quiero pedirle perdón a Dios. Dios lo perdona. Pero el poder había llegado a tal grado que lo había convertido en un soberbio, que lo había convertido en un hombre ciego, y ahora lo convierte en un hombre violento y un hombre sordo. No escuchó los consejos. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 19. Oiga esto. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué fue lo que hizo? Se llenó de ira. ¿Y en su ira contra quién? Uy, tocó el teléfono rojo, ¿viste? El botón que no era. El del gremlin. Se enojó contra los sacerdotes que lo habían venido a corregir, que le habían dicho que no estaba en lo correcto. ¿Te das cuenta? El poder te convierte en un hombre indómito, te convierte en una persona que no escuchas razones, y dice: y en su ira contra los sacerdotes, y ese mismo instante la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, qué triste tener que terminar así. Y en los próximos 4 minutos y medio estamos terminando nosotros en esta mañana. Qué triste que un hombre que gozó de 52 años de popularidad, que a la edad tan temprana de 16 años llegara a ser el monarca, llegara a ser en ese entonces, en la historia de la raza humana, el consentido de Dios, el hombre en el cual estaba la voluntad, y todo lo que Dios quería hacer con su nación lo hacía a través de él. Ese hombre que tenía en su bolsa al pueblo el afecto, el cariño, el respeto, la admiración. Próspero. Lo tenía todo en la vida. Y Dios le dio una oportunidad, como nos la da a muchos de nosotros. Cuando ya no escuchamos, llegó un momento en donde Dios desata su ira. Le quiero decir esto, esto es un acto de parte de Dios. Cuando Dios desata su ira, no la detiene nadie ni él mismo. Cuando él se decide y cuando él determina poner un punto y aparte en nuestra vida, no lo detiene nadie. Se cerró el arca de Noé, la puerta. Se terminaron los pactos. Se terminan las dispensaciones. Se terminará el pacto de la gracia. Y nadie más podrá ser salvo.
Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Y este hombre no entendió el poder. Ese poder que lo convirtió en un hombre arrogante. Ese poder que lo convirtió a él en un hombre, ¿qué? Ciego, sordo. Ahí dice que la canción de Shakira le toca, pero perfecto a este hombre, ¿verdad? Ciego, sordomudo. Lo convirtió en esto. Y sabe la cosa, el problema, mire, la lepra, él no murió a causa de la lepra. Él no murió porque no se arrepintió antes de que la lepra le saliera. Si no, mire usted conmigo esto en el versículo 20 y 21 y empezamos a terminar. El poder no lo salvó de la venganza, de la vergüenza y de la muerte. Dice el 20 y 21, escuche esto. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, del templo, de la casa de Dios, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová había herido. Así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa, qué triste esto es, qué ironía, en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Con esto termina. Usías muere separado de todo aquello que vivió y gozó por 52 años. La enfermedad de la lepra, el castigo de la lepra, que es lo que representa el pecado, nos hace echar a perder todo, tener que vivir alejados, tener que vivir separados el uno del otro, porque no hay relación, no hay contacto, no hay armonía, no hay convivio. Al leproso había que declararlo inmundo y sacarlo y marginarlo y tener que separarlo para que tuviera que vivir con los leprosos. Era una enfermedad incurable. Tenía que morir de lepra. Esto representa no volver nunca a ver a tu esposa, no volver a ver nunca ni abrazar a tus hijos, no volver a tener convivios, no volver a tener relación social, no volver a tener coinonía, compañerismo. Estás terminado, estás excluido, estás apartado. Un día lo tuviste todo, el palacio. Un día gozaste del afecto, del respeto y de la popularidad del pueblo. Ahora todos te dicen, inmundo, inmundo, inmundo. El poder que lo convirtió en ciego, en sordo, en mudo, en arrogante, en prepotente. Ese poder que lo convirtió en un hombre indomable, en iracundo. Ese poder no lo pudo sanar. El poder no lo salvó de la vergüenza, ni tampoco de la muerte. Antes vivía en el palacio. Ahora vive con los leprosos, esperando el día de su muerte. Existe en un museo de Jerusalén, la eterna capital de Israel, un museo que dice, en un letrero en arameo que dice esto, en la tumba de Usías: aquí yacen los huesos de Usías, rey de Judá. No abrir. Aquí yacen los huesos del rey Usías. Please, do not open. Qué vergüenza. El rey Joram, el rey Asa, el rey Usías eran reyes. Indeed, he was a king, but he died anyway. Eran reyes, pero murieron de todas formas. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Y te damos gracias, Señor, por esta amada iglesia. Señor, nos rodea una casa. Y esta es la oración siempre. Padre, gracias porque tenemos alimentos. Gracias porque tenemos más de un vehículo en el garaje de la casa para transportarnos. Gracias, Señor, porque tenemos ropa para cubrirnos cuando hay frío. Ropa que podamos disfrutar en el verano. Gracias porque tenemos alimentos para satisfacer nuestra hambre. Gracias porque tenemos amigos que nos quieren, que nos afectan, nos dan su afecto, que nos respetan, que nos dan de su cariño y que nos aceptan en medio de nuestros errores y de nuestras imperfecciones. Gracias porque tenemos una iglesia donde poder adorarte, donde poder alabarte. Gracias por vivir en un país donde disfrutamos de la libertad, donde podemos proclamar tu nombre sin ningún peligro. Gracias, Señor, por la vida y por la salud. Pero más que todo, Señor, gracias por la salvación de nuestras almas. Señor, no nos eches a perder. Hemos persistido en buscarte todos estos años, y en esos años nos has bendecido. No queremos enajenarnos, no queremos trastornarnos, no queremos echar a perder lo mucho por lo poco. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento idóneo, adecuado y más importante en su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, en su corazón, mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna. Y repítala adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Vengo a recibirte a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haber llegado hasta este lugar. Gracias por haberme enfrentado con la necesidad que tengo de Cristo en mi vida. Todo el mundo está orando. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, yo ha repetido usted conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo, que Dios te bendiga allá atrás. Gloria al Señor. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Alguien más en esta mañana, que Dios me le bendiga. Alguien más. No tratamos de cambio de iglesia ni de cambio de religión. Le hablamos de una experiencia personal con Cristo Jesús, aunque usted no regrese nunca más a esta iglesia. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Una pareja, Dios le bendiga. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra y de ver, Señor, a esta pareja que vienen, Señor, tomado de sus manos al altar a reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Bendícelos, Señor, y dales a ellos la bendición y la bienvenida que nos diste a nosotros cuando llegamos a tus manos. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.